vamos a tratar de poner la mirada un poco más lejos de las cosas coyunturales, aunque hay un tema coyuntural que está vinculado a esto, y es la posibilidad de que Uruguay ingrese a la OCDE. Esto es un tema actual, no es ya una mirada de mediano plazo. Para conversar sobre esto tenemos al doctor Carlos Loaiza, socio de Garrigues Abogados, una de las firmas más grandes de Europa, y además máster en tributación y derecho de la empresa por el Centro Garrigues y el Harvard Law School, y el programa de alta dirección para líderes de las Américas por las escuelas de negocios IESE, IAE, y PADE. Para mí, Carlitos, desde que somos adolescentes en la floresta, pero bueno, eso es una coincidencia. En este caso, estarías acá sentado igual y si no te conociera de esa manera. Te entrevistaban el otro día en Búsqueda por este tema, y tu opinión es importante. Carlos, un gusto tenerte por acá.
Gracias, Juan Miguel. Para mí es el gusto. Y aunque sea una coincidencia, es una coincidencia muy afortunada.
Sí,
y que
comparto.
Y que siempre te tengo presente y mucho cariño de nuestra infancia.
Bueno, Carlos, ¿qué representa esta oportunidad para Uruguay? Tratemos de explicarle a aquel que no está tan acercado, que no tiene claro del todo hasta qué es la OCDE y cómo funciona.
Creo que es bueno empezar por ahí. Representa una oportunidad de lograr, a través de un proceso, muchas cosas positivas para el país. Eso es lo primero que hay que entender. O sea, la aspiración de ingresar a la OECD o a la OCDE, uh-huh, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ahora podemos comentar un poco de qué se trata. Pero lo primero que tiene que quedar muy claro es que es un medio más que un fin. Muchas veces se postula esto como un fin, como un objetivo en sí mismo. Y yo de esto tomo las palabras de Marcelo Scaglione, que es quien lidera el proceso de ingreso de la Argentina a la OECD ahora mismo, que siempre dice, lo primero es confundir el medio con el fin. Esto es un medio. Un medio por el que se logran muchísimas cosas. Nosotros en el libro, ya es un libro, es una investigación que dio lugar a un libro, Uruguay, miembro de la OCDE, Un camino al desarrollo, que publicó Faros en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Montevideo. Faros es, recuerdo, un think tank, un centro de pensamiento de la Academia Nacional de Economía. El año pasado publicamos esta investigación. Y ahí ya decíamos cuáles eran las ventajas que traía, ventajas cualitativas y cuantitativas. Pero el primer punto es que precisamente la OECD es un medio para lograr esas cosas. Ahora podemos ver cuáles son, pero sí, es un medio, el objetivo es transitar todo ese proceso.
Ajá, pero con posibilidades justamente de que para el país haya resultados fructíferos en transitar el proceso, justamente. El camino es la recompensa.
Sí, no quiero caer en ese lugar ya a esta altura muy común en nuestro país, pero creo que es parte de una filosofía que preexiste con mucho al proceso de la selección uruguaya. Sí. Pero bueno, no es que esté mal aplicado en ese caso tampoco. Sin dudas, creo que igual es, abstrayéndonos del tema de la selección, sí es cierto que en los países más creativos, y creo que los países del Río de la Plata lo son y mucho, hay se sobredimensiona el talento y la creatividad. ¿Por qué? Porque la tenemos, por supuesto, eso hay que destacarlo. Y en el mundo de hoy es muy importante ser creativo y tener talento.
Y volveríamos al ejemplo del fútbol. Pero
sí, pero la verdad es que los procesos son muy importantes precisamente porque en el mundo de hoy, de alta complejidad y sofisticación, el pensamiento necesita estar estandarizado y hay que tener metodología. En ese sentido, sí es cierto que el proceso es mucho más importante que el fin, o mejor dicho, que nos acerca más al fin. En el otro camino del puro talento o creatividad, no siempre se logra el fin. Hay unos instantes de brillantez, chispazos, pero no se logra el resultado. Dicho esto, en el caso de la OECD, sí, es un proceso que en sí mismo trae muchas ventajas. Mucha gente asocia a la OECD con un club de ricos, y hoy son países ricos los que integran la organización. Pero la verdad es que su origen es un club de países pobres, en todo caso. Eso es lo primero que hay que desmitificar. Países pobres que provienen, que renacen de las cenizas de la destrucción total de la Segunda Guerra Mundial, y que precisamente necesitan metodología e institucionalidad para usar bien el dinero que viene del Plan Marshall, que es el origen. Claro. Y no solamente en su origen es un caso de procesos que dan lugar a un éxito, sino también en el durante, o sea, los últimos países que ingresaron a la OECD. La Corea del Sur, por ejemplo, propiciado por Japón, su ingreso es un caso de éxito de un país con una economía rural poco desarrollada a lo que es hoy, ¿no? Un centro de desarrollo tecnológico de punta en el mundo.
Uno de los ejemplos que uno pone cuando imagina cuál sería el potencial de Uruguay, ¿no? ¿Hacia dónde podríamos aspirar? ¿En cuánto tiempo?
Es verdad. El caso de Corea, que hace un tiempo le preguntaban también a Scaglione si era comparable con la Argentina, con cierta suspicacia, porque son economías muy distintas, sí, pero más allá de que las economías sean distintas, sí es una prueba de que la institucionalidad y ciertas metodologías y el propio proceso de la OECD de medirse entre pares y de competir contra uno mismo y de estar bien, bien medido, porque se basa precisamente en datos fiables, en mediciones fiables, es un buen camino para, con el dolor, con el growing pain, como dicen también, sí. Uno cuando crece le duele, y medirse con otros duele, y que te salgan unas pruebas PISA y estés muy mal, duele, y hiere susceptibilidades, pero sí. Es así que uno crece, ¿no? También cuando, sin exagerar, sin disminuir, también pasa con cuando uno aprende desde que es niño, ¿no? Sí. Que le digan en la cara lo que hace bien y lo que hace mal. Ajá. No que le digan solo lo que hace mal, pero también que le digan lo que hace mal para poder crecer.
O como se dice en el fútbol otra vez, mucho más se aprende de las derrotas que de las victorias, ¿no?
Por supuesto, creo que la madurez, personas que tienen un camino de madurez emocional saben y desde cierto momento empezamos a saber cómo se crece con las exigencias y con la autoexigencia. No estoy hablando de ese afán de competir per se,
no.
Sino de superación contra uno mismo para dar lo mejor, ¿no? Sí. Y para llegar a la potencialidad.
Bueno, en concreto, para un país como Uruguay, ¿qué implicaría bajando a tierra esto? ¿En qué procesos podríamos tener éxito, digamos, por transitar este camino?
Yo creo que lo primero que tendría el Uruguay, y ya lo ha empezado a hacer, porque hay que reconocer que el gobierno uruguayo ha dado pasos, ahora por primera vez explícitos, se explicitó por parte del ministro Astori, hoy en un día feliz, el interés de Uruguay. Yo creo que el interés debería ser mucho más explícito, pero bueno, ya existe, y vivimos un proceso de acercamiento, tal vez de la forma menos amable por las presiones de la OECD,
sí.
En lo tributario, pero ya estamos en el centro en el Comité de Asuntos Fiscales, en el Centro de Desarrollo, Búsqueda Público, que también estamos en camino a formar parte del Comité de Inversiones. Estos acercamientos ya existen, pero lo primero que uno logra cuando se acerca a estos países es tratar de estar cerca del centro de decisiones mundial, donde se define la arquitectura económica y política del mundo hoy. La verdad es que el organismo que hoy concentra el poder mundial es el G20. El G20 se vale de la OECD como organismo internacional para legitimar sus decisiones desde el punto de vista técnico. Hace eso porque a nivel mundial, reputacionalmente, es un organismo técnico con miles de técnicos que producen papeles muy sofisticados en todas las áreas, y no solamente en la tributaria, que es la que nosotros conocimos, sino, por supuesto, competencia, inversiones, educación, medio ambiente, laboral, muchísimas áreas. Y esa opinión es muy respetada, sirve para legitimar decisiones a nivel mundial.
Y estás en la mesa de conversación, contrario que hicimos cuando nos bajamos de la negociación.
Totalmente, ¿no? Y muchos dicen, no solamente en la mesa, porque uno cuando va a una reunión, a una conferencia, sabe que en la mesa donde se toman las decisiones, que te vean como un par es importante. Y después también hay normas para las cuales es importante que sea un par. Por ejemplo, cuando una empresa decide invertir, por ejemplo, como una agencia de exportaciones que promueve las exportaciones de capital, como el Exim Bank de Estados Unidos, deciden financiar un préstamo, miran quiénes son pares y quiénes son terceros. Pero además después están los corrillos, están los corredores donde uno se encuentra y habla de tú a tú con países que te sienten par y genera familiaridad y genera cotidianidad con esos países y con los representantes de esos países que te ven como un par y no como un tercero. Eso es lo primero y más importante. Sí. O sea, y aún en las decisiones que te van a perjudicar, es mejor estar cerca de ellas cuando se generan,
sí,
que enterarte al día siguiente,
sí.
Como le pasó a Uruguay en materia tributaria, por ejemplo. El proceso de Uruguay fue mucho más reactivo que proactivo, precisamente por no saber por dónde venían los tiros, ¿no?
Exacto.
Luego también nosotros...
¿Y de dónde venían
los tiros? Sí, que venían, era, no diría fuego amigo, pero fuego vecino al menos.
Sí.
En el caso de las, además de esta ventaja inicial, nosotros identificamos ventajas cualitativas en cuanto a que Uruguay estaría aprovecharía ese mismo procedimiento que se utilizó en materia tributaria y que dio tantos resultados, porque Uruguay, aunque esto genere debate y controversia, y no me meto en eso, pero en cuanto a la eficacia de la presión de la OECD para que reformáramos nuestro sistema, es verdad que convergió con parte de la agenda de un sector que insólitamente estaba de acuerdo con un organismo internacional como era el MPP en reclamos históricos en materia de secreto bancario, pero fuera de eso, es verdad que la presión y el sistema de presión por pares y el name and shame, el hecho de que te avergüencen internacionalmente, que te pongan en listas negras primero y después que haya amenaza de penalizaciones reales, genera que las reformas sucedan.
Sí.
Genera algo que es otra característica de nuestros países y del Río del Plata, que es bajar a tierra y no solo discutir y debatir sobre las cosas, sino hacerlas, ¿no? Hacer cosas nos cuesta mucho.
Sí.
Pero cuando te presionan, las cosas empiezan a suceder. Es cierto que yo creo que también hay un valor en tomarse tiempo para tomar decisiones y para procesar decisiones y generar consensos, y el Uruguay en eso es bueno, pero incluso respecto a Argentina yo noto muchas diferencias. Recuerdo cuando hicimos la presentación de este libro en la Universidad de Montevideo el año pasado y se comparaban el proceso de la Argentina que estaba llevando adelante, y yo hablaba con algunos miembros y decía, por supuesto que hay que lograr consensos para ser eficaz, pero también los gobiernos están para gobernar. O sea, en la democracia representativa se elige a un gobierno para que tome decisiones, ejecute acciones que estén de acuerdo con su programa, pero hay un momento que hay que hacer. En ese sentido, el proceso de presión por los pares ya es en sí mismo una ventaja cualitativa de entrar el fenómeno. La OECD, en dos informes que hizo sobre Uruguay en el 2014 y 2016, informes multidimensionales se llaman, identificó los problemas que tiene Uruguay y dio acciones concretas para llevar adelante en materia de educación, de competitividad, de inserción internacional y de infraestructura. O sea, todos tenemos un diagnóstico sobre esos temas. La OECD también. Y nos dice que tenemos que caminar en determinado sentido. Si el Uruguay hiciera, como yo creo que debería ser la estrategia, una estrategia explícita de querer ser miembro, ya podemos hablar después si eso es verosímil, si tiene viabilidad, pero si hiciera esa estrategia e hiciera como hizo Argentina o como hace Perú, un plan país, ya eso empezaría a rodar. Y empezaría a generarnos autoexigencia para poder ser miembro. Para
como
perseguir.
Pasó de repente además en la parte que algunos podían considerar más difícil, más
dolorosa.
Dolorosa, que era la parte de lo fiscal, de la política tributaria y del intercambio de información.
Correcto.
Había mucha gente en contra. Ya hicimos esa parte, hagamos las otras que son más provechosas.
Más provechosas, y no digo que en esas otras no haya dolor de crecimiento y no haya susceptibilidad de interesados porque hay intereses creados. Ajá. Por supuesto que puede implicar todo proceso de reforma y de alinearse con el mundo, va a generar debate, va a generar perjudicar a algunos, o sea, nunca hay almuerzos gratis y siempre algún callo se pisa, pero hay que transitar eso para poder avanzar.
Claro.
Entonces, esa es una ventaja inmediata en aspectos en los que es crucial avanzar, pero además en esos avances se genera un músculo de negociación, más allá de que yo digo, sí, hay que tomar decisión y hay que actuar, y el gobierno está para actuar, no siempre para generar debates. Es cierto que para poder actuar necesita generar determinados consensos. Entonces el gobierno de momento está dando pasos, a mi entender, como sucedió en otros países que han sido exitosos en este proceso, esos pasos deberían ser desde el comienzo, invitando al sector privado, invitando a los sindicalistas. Eso no se ha hecho. Creo que eso es muy importante, que quienes estamos interesados en el tema, que quienes conocen del tema participen en esto y empiece a generarse ese debate. En un principio es un debate de nicho. No se puede pretender explicar masivamente esto desde el comienzo, lo cual no significa ser clasista en el conocimiento, sino dosificarlo para que llegue realmente en el momento adecuado a quienes tiene que llegar.
Que la discusión se vaya bajando de a poco.
Bajando de a poco.
Y no la demos en los titulares de
totalmente
uno, porque eso es.
Pero eso ya va a generar un gran proceso de generar consensos, de debatir con la oposición, de lograr políticas de Estado, pero de lograrlas en on job, como se dice en el mundo anglosajón, o sea, trabajándolas, ¿no? No hablando de eso, sino haciéndolo.
No generando lo que tantas veces en realidad en Uruguay termina como enlenteciendo la cosa, que es el diagnóstico para intentar generar
correcto,
la política de Estado.
Sin dudas. Y además, para terminar con las ventajas cualitativas, unidad nacional. Porque al final cuando se masifica, yo lo mencionaba en la nota de búsqueda, esto genera un proyecto país. O sea, al final, cuando baja, como sucedió con Chile, si uno ve los discursos de Bachelet, de Velasco, cuando logran ingresar a la OECD, y ahora a Colombia también, hay un discurso de identidad nacional, de llegamos al Mundial, nos clasificamos a jugar con los mejores, estamos en el grupo de países que concentran el 80% del Producto Interno Bruto y el 70% del comercio internacional. Son buenos, son malos.
Y no es una cuestión de signo político, porque no fíjate que en Chile llegó un gobierno
totalmente
de Bachelet y que después perdió el gobierno, porque entonces tampoco le garantiza nada.
Por
a
supuesto,
quien llega.
Es otro de los mitos. Primero que es un club de ricos, y como decía antes, fue un club de pobres, de gente que en todo caso se hicieron ricos. Segundo, es un centro de pensamiento neoliberal. No es así, por eso a nadie le queda cómodo la OECD. Si uno ve en el debate político uruguayo, no le queda del todo cómodo al partido de gobierno, porque es de izquierda y algunas cosas le molesta de defender el discurso de entrar en la OECD. Tampoco le queda cómodo a la oposición, que no lo ha defendido en sus planes, no lo ha introducido claramente en sus planes de gobierno. Hay algunos líderes que están de acuerdo, pero la aproximación es tímida. ¿Y por qué es eso? Porque si uno ve los miembros de la OECD, tenemos a tanto a las socialdemocracias escandinavas como a Estados Unidos o Israel, o sea, hay de todo.
Entonces, lugar hasta de alguna manera compiten los diferentes sistemas.
Y eso es incómodo, y yo creo que es parte del mérito de la organización, que es muy transversal desde el punto de vista ideológico.
Y Carlos, me queda tiempo para una pregunta, que es, ¿cuál es la posibilidad real de que Uruguay ingrese?
La posibilidad real es, hoy es difícil. Nosotros decíamos en la nota de búsqueda que realmente Uruguay perdió una oportunidad. La OSD no es un club que pretende ser abierto a todos. Tiene un número limitado. Informalmente se dice que van a ser 50. Pero de esos 50, quitando los países que ya están en carrera y los países que tienen una relación privilegiada con la organización, podemos pensar en que hay 3 cupos. Y de los países que ya están en carrera, o pueden estarlo muy próximamente, hay muchos sudamericanos. Uh-huh. Acaba de entrar Colombia, Costa Rica está en puertas. Costa Rica tomó nuestro lugar simbólico, porque precisamente a la institución le interesa, a la organización le interesa que haya países que, además de un mindset común, o sea, de defender el libre mercado, pero la democracia, la socialdemocracia, el gasto social, todos esos aspectos, también sean países con lo que se llama significant players, que son jugadores relevantes en la geopolítica. Claro. Uruguay no lo es por su escala desde ya, pero podía serlo tal vez en el momento que Costa Rica toma nuestro lugar, porque Argentina y Brasil están en un momento muy errático en su política exterior.
Sí, muchas veces se compara Uruguay con Costa Rica y la gente no logra entender por qué, pero es por estas cosas.
Tienen muchas diferencias, pero tienen un rol, digamos, de país pequeño, institucional. Claro. A ver, hoy Uruguay, Argentina y Brasil están lejos de tener una estabilidad, por supuesto, está a la vista. Sí. Pero a ojos de la organización está claro que, sobre todo, Argentina es un país alineado con lo que quieren los países centrales. Ajá. Y que está viviendo un proceso doloroso, pero que a mi juicio con mucho optimismo va a salir. Sí. Bien parado, está haciendo el ajuste necesario y doloroso, repito, y doloroso lo digo en las personas que lo sufren. Pero claramente está alineado con los intereses. Argentina es un candidato claro, está haciendo muy profesionalmente el proceso. Yo mencionaba a Marcelo Scaglione, estamos, ojalá logremos, intentando generar una mesa de debate con, sí, Faros. Este año Faros tiene por propósito hablar sobre los consensos necesarios en el Uruguay y vamos a tratar de invitar a Marcelo Scaglione para que venga y cuente ese proceso. Él estudió con Emmanuel Macron, o sea, Argentina se tomó muy en serio el proceso de entrar a la organización como un aspecto más para lograr que el mundo desarrollado, claro, lo viera con buenos ojos cuando es un país que ha tenido tantas dificultades. Colombia tomó el lugar de Argentina, si vamos a esa perspectiva, sí, simbólica. Sin embargo, Argentina revirtió ese proceso, con lo cual yo creo que es reversible. Pero hay que apurarse, los cupos son pocos, hay que hacer...
Y si no será hoy, será mañana, pero igual inicias un camino que...
Hay una ventana de oportunidad. Después de que se invite a los próximos países, vamos a tener 5 años de proceso de esos países para entrar, pero Uruguay tiene que hacer un gran manejo diplomático para primero decir, quiero entrar,
claro, y después... Hay que poner énfasis ahora.
Y después un gesto de buena fe.
Tímidamente no vamos a entrar.
Hay que hacer un plan país, hay que decir, vamos a hacer estas reformas para entrar a la OSD, y si no pasa, igual habremos hecho las reformas, como, claro, decíamos al principio,
sí,
¿no?
Sí, tímidamente no vamos a entrar, pero bueno, veremos si se da ese énfasis en el contexto en el que estamos, ¿no? Como vos decís, si no le sirve a nadie políticamente, pero a lo mejor se lo ve como una oportunidad. Carlos, muchas gracias como siempre por estar aquí.
Gracias a vos, Juan Miguel.